Hay un vídeo que circula por las redes. En él aparece un muchacho, cuesta imaginar que pase de los 18 años. Tiene el pelo muy corto y la piel muy blanca. Y está sentado en un comedor con otros chicos de su edad. Mira la cámara con un gesto muy serio y sostiene en el aire un plato. El plato contiene una plasta impactada, un puré o algo así como comida. El muchacho hace unos gestos ceremoniosos, como los que hacen los magos antes de ensayar su mejor truco. Pasa una mano sobre el plato y luego por debajo del plato, para demostrar que no hay hilos, ni trampa, ni cartón. Entonces lo pone boca abajo y la plasta permanece adherida al plato. Más aún, repite la operación clavando un tenedor en la plasta y la plasta y el cubierto, hechos uno, desafían la gravedad, como si en lugar de comida aquello fuera cemento. El muchacho tiene muchísima gracia. Viste un uniforme del ejército ruso y mañana, quizá, esté muerto. La guerra es ese puente por el que uno puede cruzar enseguida de la risa a la muerte. Y para hablar de la guerra, para hablar de la guerra de Putin en Ucrania, me acompañan hoy Borja Las Heras, que es Senior Fellow en el Center for European Policy Analysis. Borja ha trabajado en el Gobierno de España como asesor de política exterior entre 2020 y 2021 y ha sido director en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Por cierto, próximamente publicará el libro Estación Ucrania con libros del CAO. Y me acompaña también Iñaki Llacuría, que es columnista y delegado del Mundo en Cataluña. Es autor de los ensayos La Guerra Ignorada, Alternativa Naranja y Manual de Incompetencia. Y antes de fichar por El Mundo, en 2019, trabajó en La Vanguardia como redactor de política. En 2006, por cierto, ganó el premio Rey de España de Periodismo. Y sin más, nos metemos en harina.
En las últimas semanas, el ejército ucraniano ha recuperado territorio ocupado a una velocidad que ha sorprendido a muchos. Quería preguntaros si a vosotros también os ha sorprendido y si creéis que de algún modo puede estar cambiando el curso de la guerra y que, bueno, que incluso podemos pensar en una victoria ucraniana.
¿Vas tú o voy yo, Iñaki?
Ves tú, Borja. ¿Sabes más?
Bueno, yo es que soy un poco de esta minoría que veía un poco creciente la posibilidad de que Rusia invadiera completamente, porque es la tercera invasión de Ucrania. La primera fue Crimea, la segunda fue el Donbass a través de proxy. Entonces está en esta minoría siempre y bueno, en verano era de los que estaba escribiendo que las cosas estaban cambiando y que Ucrania era un movimiento de fondo, que la iniciativa estaba pasando a Ucrania por varias razones. Primero, por una razón de fondo que ha estado presente desde el principio del conflicto, que hay una disparidad entre lo que pensábamos que era el ejército ruso y lo que es el ejército ruso de verdad cuando lo conoces. Luego, de fondo, un elemento que a menudo se soslaya en España cuando se habla del papel del armamento occidental, etcétera, que es verdad, que es que el sector de defensa ucraniano, en concreto el ejército, ha sido los sectores que desde 2014 más avanzaron en reformas, entre otras cosas por la urgente necesidad tras la invasión de Crimea, y que había algo que yo recuerdo de viajes a Mariupol, etcétera, antes de la pandemia, que era nunca más 2014, que es algo que nunca se ha entendido bien en España. La humillación ucraniana en 2014, irse de Crimea sin pegar un tiro, y más o menos salvar los muebles en Donbass con una mezcla de voluntarios y ejército. Y eso es algo que ha pesado mucho, desde luego, en la mentalidad y yo diría que en concreto en el conjunto del sistema de defensa ucraniano. Las cosas empiezan a inclinarse realmente para Rusia mal desde que Ucrania gana la batalla de Kiev. Esto es a finales de marzo, principios de abril, y eso lo gana fundamentalmente por esfuerzos orgánicos. Las tropas frenando, unidades de defensa territorial frenando a los rusos en Chernihiv, y una mezcla de ejército ucraniano y unidades de defensa territorial que ahora están incluidas en el ejército, pero que son civiles que se alistaron para defender su país, frenando a los rusos en Irpin, en Hostomel, Bucha y Moshin. Desde entonces, Rusia refocaliza su ofensiva hacia el Donbass, pero el hecho es que llegamos a finales de verano Y por todo, tenemos a Pablo Echenique hablando ahí de que Ucrania, perdón, Rusia avance inexorablemente en el Donbass. De hecho, lo contrario es la verdad. Para finales de agosto, desde principios de julio, Rusia había avanzado unos 450 kilómetros cuadrados en el Donbass. Pequeños avances incrementales, con un enorme coste y tras una retirada ucraniana exitosa de Lugansk, porque Ucrania está haciendo territorio a cambio de asfixia, con coste también, por supuesto, para los ucranianos, ¿no? Entonces, esas cosas, eso empieza a cambiar. Rusia empieza a culminar, lo que se dice, agotar su capacidad ofensiva en verano, y Ucrania, con el poco armamento occidental que le va llegando realmente desde primavera, junio, los HIMARS, se lanza una campaña de interdicción. Es decir, se lanza, por fin pueden atacar la retaguardia rusa, y son esta serie de bombardeos que empiezan a finales de junio, que son puestos de mando control, munición y cadenas de suministro, que son en la retaguardia. Y la enorme disparidad que había a nivel de artillería, digamos a nivel cuantitativa entre Ucrania y Rusia, en parte se compensa en distintos puntos del frente. Esto es una cosa que empieza a principios de verano y que se va profundizando a lo largo de todo el verano, en el cual Ucrania se dedica a hacer lo que se llama una estrategia de corrosión, mientras empiezan a lograr pequeños avances en Jersón y pregonan por todos los medios la ofensiva en el sur. Entonces, hay un elemento sorpresa en Kharkiv, y es verdad que yo creo que a la gran parte de los analistas militares les sorprendió la rapidez y la discreción con la que el ejército ucraniano logró mover brigadas al noreste, a Kharkiv, al este de Kharkiv. Kharkiv lo habían prácticamente recuperado toda la provincia en mayo, pero se había frenado ese avance. Entonces, sí que hay un elemento de sorpresa ahí que es innegable, pero hay una trayectoria de fondo que es importante apuntalar, que no es nada nuevo, que se ha hablado de la motivación, pero es que Ucrania, y acabo de, bueno, hace un par de semanas que volví de ahí, pero quiero apuntar a una idea, que es una moral de victoria apabullante. Están convencidos de que pueden ganar, y es una situación curiosa en la cual tienes casi todo un elemento político, una comunidad política dirigida hacia el mismo objetivo. Entonces, o sea, tienes varios factores, me he extendido mucho, te diría, sorpresa, yo creo que sí ha habido sorpresa en la rapidez con la que han avanzado en el noreste, de modo que las actualizaciones se caducaban a las pocas horas. Matizo, siguen avanzando, pero es verdad que no con la misma rapidez, pero bueno, en mi impresión, por lo menos van a llegar a Severodonetsk, a Lisichansk, de modo que cuestiona la victoria rusa a principios de julio. Y yo creo que esa es un poco la situación. Ucrania tenía manpower, o sea, tenía movilización de fuerzas, y Rusia tenía una ventaja cuantitativa, artillería inevitable, y esto es lo que le llevó a avanzar en parte en el Donbass. Pero ahora mismo las cosas están un poquito más equilibradas, sin perjuicio que si queréis lo hablamos de la movilización.
Sí, a ver, aquí también depende de lo que hablamos con ganar, ¿no? Obviamente la gran victoria de Ucrania es haber conseguido mantener la integridad territorial, ¿eh? Si descontamos lo que es el Donbass, y eso, recordemos que hay un momento en que da la sensación de que podía caer Kiev en pocas horas. En eso es una victoria. Ahora, yo creo que Ucrania está condenada a la derrota permanente desde el momento en que hace frontera con Rusia, y si Rusia pues no se elimina, digamos, lo que es el putinismo. Esta guerra tiene que acabar con la muerte, la eliminación de Putin y de todo su régimen, porque si no, la condena de Ucrania, aunque recupere mucho territorio, va a hacer frontera con un país que se va a rearmar y tarde o temprano, ¿no? Y que puede estar alimentando un modelo a la Siria, sin llegar a esos extremos, pero de crear inestabilidad permanente a Ucrania y no permitir que Ucrania se recupere económicamente, recupere una vida normal. Eso para Rusia, manteniendo una parte del Donbass y sin sanciones, si dejamos, se relajan las sanciones económicas y se permite rearmar a todo el régimen de Putin, Ucrania está condenada a una derrota tarde o temprano. Es verdad que ahora puede ganar y como comentaba Borja, es todas estas operaciones que yo creo que aquí se está demostrando también la inteligencia, o sea, la victoria de la inteligencia. Hay una broma, es una broma, pero hay que ver en Twitter si uno dice, es que claro, todos los soldados ucranianos son guapos. Todos, no es que sean guapos, pero sí que es verdad que el ejército ruso está compuesto de un desprecio, ¿no? Hay un viejo ejército imperialista donde la cadena de mando desprecia, maltrata a sus soldados, por lo tanto eso se ve en sus caras, ¿no? Y eso a la larga yo creo que esta descomposición del ejército ruso que estamos viendo y que esta movilización que se está haciendo, sobre todo otra vez, una movilización étnica, porque en la mayoría de nuevos reclutados pueden ser de las zonas asiáticas, lo que demuestra ahí el racismo del régimen ruso, no solucionará. Ahora bien, si se llega a un semiacuerdo y se queda Rusia, que yo creo que es lo que ahora mismo quiere una parte del Donbass o de lo que ya tiene conquistado, pero no hay una solución real, que es aislar a Rusia y conseguir eliminar a Putin y el putinismo, Ucrania va a sufrir mucho, si no es ahora, en 4 o 5 años. Podemos ver repetido una nueva invasión cuando Rusia haya tomado nota, se haya rearmado y sepa cómo desactivar los armamentos que le han sorprendido, ¿no? Las nuevas generaciones de armamento que han sorprendido en esta contienda. Por lo tanto, yo en eso soy un poco pesimista, porque creo que sí que Europa, a la mínima que vea que Putin puede afectar una especie de acuerdo, ¿no? De acuerdo, Europa presionará a Kiev para que lo acepte, ¿no? Y ahí vendrá lo peligroso, que es cuando la falsa sensación de paz.
Yo ahí, fíjate, me ha gustado tener esas buenas apreciaciones. Si lo piensas, Iñaki, es como tienes un Rusia es imperio y su ejército es ejército esclavo. Que es uno de los elementos, literalmente, es un ejército esclavo en el cual los que están contratados de 3 a 6 meses ya ven sus contratos extendidos indefinidamente, se penaliza la deserción, se penaliza el rendimiento. Y funciona como en esta lógica de imperio, primero las tropas auxiliares de carne de cañón, pero poco a poco van a tener que llevarlos a los rusos étnicos. Mientras que Ucrania es un ejército sujeto. Entonces tienes un jefe del Estado Mayor, que es Zaluzhny, cuya estrategia militar se estudiará por contra de lo que piensan la mayor parte de los, me parece, los militares en la Reserva Española. Lo que estaremos estudiando en el futuro será la estrategia militar ucraniana. Y Zaluzhny. Entonces el ejército ucraniano, con todo el actual, con las reformas, con la situación actual, es un ejército activo, agente de un Estado que quiere ser democracia y que tiene elementos democráticos y que tiene, literalmente se les va la vida en ello. Yo creo que está bien visto y fíjate, tú mismo te has respondido en los parámetros de la victoria. Yo creo, en mi opinión, que en estas circunstancias, hay una gran victoria estratégica que es la supervivencia de Ucrania como país independiente, con capital en Kiev y con el control de la mayor parte de su territorio, por decirlo de alguna manera. ¿No? Esa es una victoria. Luego hay una victoria, digamos, unos parámetros que se está hablando, que es como mínimo intentar volver al 24 de febrero. Es decir, personalmente yo a este ritmo, el lado occidental de Jersón, incluida la ciudad, yo le auguro a los 20.000 soldados rusos un futuro un poco complicado los meses que vienen por la propia lógica de corrosión. Probablemente Ucrania, lo que quiere decir es que a este ritmo probablemente se acerque bastante, no al completo, pero tiene el potencial de acercarse al 24 de febrero. Los asesores de Zelensky están hablando de una victoria relativa, que es de alguna manera lograr volver, llegar a una posición de fuerza, lograr el repliegue sustancial y sobre todo la liberación de su gente, que eso aquí en España estamos hablando, que decir, están deportando niños. O sea, esa es la comparación que hace un amigo francés que estuvo conmigo por ahí, joder, esto es como cuando 1944, cuando se liberaba Francia. Entonces a ellos se les va mucho en ello. Yo en parte entiendo tu pesimismo, pero creo que precisamente como tú bien dices, gran parte de que no se sustancie ese escenario es lograr una victoria. Y como digo, hay distintos parámetros de victoria. Se ha conseguido, pero la guerra va a durar. Lo escribí hace un par de meses en El País. Pero un primer parámetro, Iñaki, sería lograr acercarse al 24 de febrero y a la vez, y en eso de reconocer que la administración Biden ha pasado de titubeos a un incrementalismo sustancial, es construir a largo plazo. ¿Qué están pensando los ucranianos de victoria? O sea, para los ucranianos la victoria es que, lo notabas ahí, ¿no? Que básicamente que no tengas que mirar al cielo todo el rato, pensando que va a haber misiles, y que las ciudades estén protegidas por un sistema parecido al que tiene Israel y tiene Washington, y que es el tipo de defensa antiaérea que están ahora en fases de lograr. Entonces, mi impresión es que vamos a llegar a 2023 con más avances ucranianos, habrá reveses, habrá más barbarismo ruso, pero por descontado. Pero hay un proceso de transferencia tecnológica y de transformación del ejército ucraniano que le da cierta ventaja cualitativa para Iñaki avanzar hacia ese primer parámetro de victoria. Ahora, coincido contigo, y por eso los ucranianos están diciendo mucho, pero yo a medio y largo plazo. No puedo depender de... Y la administración Biden y en gran parte los países de Rammstein, como sabes, este elemento de coordinación de la OTAN, están un poco construyendo cuál sería esa seguridad a medio y largo plazo que en parte intenta compensar lo que tú dices. Pero si te soy muy franco, y lo he dicho, creo que lo he dicho ya desde marzo, etcétera, mientras Putin y su régimen exista, no va a haber paz, ni un acuerdo de paz, pero no va a haber paz en Europa tampoco.
No.
Luego hablamos de las alternativas, ¿no? Pero
aquí, por ejemplo, cuando decías de Biden, disculpa, para no olvidármelo, cuando decías de Biden, Biden es, yo creo, está dando una lección, ¿no? La administración Biden, pero Biden, en el inicio de la guerra, lo dijo. Luego le matizaron, pero yo era conscientemente, dijo, hay que eliminar a Putin. Sí. Dijo los primeros días, entonces ya enseguida no quería decir exactamente matar a Putin, no sé qué, pero yo creo que era muy consciente, pero tengo la sensación que los americanos saben, tienen muy claro y sabían cuándo iba a entrar Rusia, yo creo que sabían esta réplica, tienen muy claro hasta dónde puede llegar Rusia, ¿no? Y en eso lo que dices tú es el problema ruso, es que al final no es la guerra de Ucrania, es el problema ruso para sobre todo la Europa Occidental. Claro. Una Rusia derrotada o moralmente derrotada, pero que se revuelva en su ultranacionalismo sin que haya una alternativa de regeneración, sino que sin que se impulse una democratización, a la larga va a ser un problema igual o mayor para claro. Europa.
Yo ahí lo que pienso solo decir, y que además quería decir a la Aurora, Iñaki, es que todos estos proyectos que llamo, por ejemplo, el neofascista, necesitan un Goebbels y necesitan un Führer. Pueden tener el sustrato, pero por eso lo que quiero decir es sí, mientras exista este régimen no va a haber una paz real, por eso soy muy reacio cuando la gente habla de alto el fuego, me parece un ejercicio de ingenuidad brutal. Pero soy moderadamente optimista con las opciones de Ucrania a medio y largo plazo en la medida en que ellos sigan haciendo estas cosas y que nosotros sigamos haciendo... porque ellos ahora están hablando de sostenibilidad, o sea, construir literalmente, reconstruir su industria de defensa en Polonia y suministro, o sea, continuar las vías de suministro, etcétera, y aguantar el tipo. Dicho esto, realmente, y con humildad os digo, habiendo trabajado toda mi vida profesional estos temas, estamos entrando en un terreno totalmente nuevo, que es que realmente cuando me preguntan qué va a pasar con, que lo estamos hablando ayer con Aurora, y yo no tengo ni idea qué va a pasar en Rusia, salvo el cisne negro, ¿no? Ucrania puede tener un cisne negro, pero Rusia también.
Yo quería preguntaros, ahora que hablabais, ¿no?, de la importancia, ¿no?, del factor Putin, ¿no?, de la continuidad de Putin en el hecho de que podamos ser o no optimistas sobre el desenlace de la guerra. Yo, cuando hablabais, me estaba acordando de un artículo de Anne Applebaum que leí el otro día, en el que ella no era moderadamente optimista como Borja, sino que era muy optimista. A mí la verdad es que me he subido a leerla. Bueno, por un lado, hablaba de algo que también habéis comentado, ¿no?, que decía que al final se ha hecho evidente que la diferencia fundamental entre los ejércitos ucraniano y ruso es que mientras los rusos están jugando su salario, los ucranianos están luchando por la supervivencia de su país, ¿no? Son la nación en armas, que en el fondo es una idea muy liberal y que es la razón para luchar. También el otro día Ganesh en el NFT hablaba de esto, ¿no?, de la importancia de tener una razón para combatir, y vosotros hablabais, bueno, de la moral de victoria que tiene el ejército ucraniano. Pero una cosa que decía Anne Applebaum es que no solamente cabía esperar la victoria de Ucrania, sino que además cabía pensar que esto era el principio del fin de Putin. O sea, que lo que venía ahora era primero la victoria de Ucrania y después la caída de Putin. Y yo quería preguntaros cómo veis esto y además, bueno, ¿y después de Putin qué? Porque, bueno, creo que hoy mismo recordaba en las páginas del Mundo David Jiménez que, bueno, que la guerra de Afganistán no terminó cuando murió Brezhnev. Con lo cual, bueno, esto de muerto el perro se acabó la rabia. Esto hay que ponerlo un poco en cuarentena. No sé cómo lo ves.
No, y aquí hay... Claro, yo interpreto el régimen de Putin como una organización criminal, una organización mafiosa, no como un gobierno ni como un régimen político, sino como una organización mafiosa de enriquecimiento, básicamente. Entonces, en toda organización mafiosa, cuando se elimina al capo, enseguida se pone otro y continúa igual. No hay un relevo, no se conoce ninguna... la mafia, no es la mafia, la de Engretá o la Camorra napolitana, pues van cayendo los capos y eso continúa porque es un sistema. Entonces aquí hay una parte de organización criminal. Entonces yo creo que Putin puede ser perfectamente reemplazado si se mantiene todo eso, ¿no? Entonces yo creo que el cambio político tiene que pasar por un descabezamiento de Putin y de los 1.000, 2.000 o todos, digamos, que forman esa organización criminal, que es la que está. A mí, por ejemplo, también me hacía mucha gracia este verano cuando veías muchas mujeres, lo ponían en el Instagram, mujeres o hijas o novias o hermanos de algunos de los líderes de Rusia, ¿no? Y de ministros y demás, que estaban todos en Europa. En Grecia, en Chipre, de fiesta, en Italia muchos, de fiesta y bebiendo. Dicen, no, es que van a bombardear, van a destrozar Europa. Digo, pero si ellos están ahí porque están disfrutando de ese dinero. O sea, al final, ellos lo que quieren es continuar con su estatus de vida y mantener ese sistema. Entonces, son capaces de eliminar a Putin, de sustituirlo, pero para mantener. Entonces, eso sería un gran error también, si se mantiene. Pero yo creo que el gran pecado de Europa con Rusia, que es lo mismo que estamos haciendo con Qatar y las teocracias, ha sido que les hemos abierto la puerta, que hemos estado sabiendo el maltrato a la oposición, el desprecio y a los gays, a la comunidad gay, todos los mecanismos de corrupción que había. Hemos permitido que con paraclubs de fútbol se celebra un mundial en Rusia, se les ha blanqueado, tienen medio Chelsea, en la costa catalana tienen hoteles, casas, y no pasaba nada. Claro. Aquí también nosotros hemos sido colaboradores de ese régimen. Entonces, yo creo que una de las lecciones que debemos de tener es que si tú quieres ayudar a la democratización en Rusia, tienes que cortar cualquier lazo con este clan criminal. Y eso no lo tengo tan claro, que si se va a una victoria, ¿no?, y a una especie de tratado de paz, nuestros gobiernos occidentales, incluso nuestra sociedad, esté dispuesta a esos pasos.
Sí. Ahí, quizás algún apunte. Bueno, yo sé lo que me estás hablando porque en mi etapa del gobierno, antes en sociedad civil, yo era un poco como el llanero solitario que decía que no, de hecho Rusia es una amenaza. No es un socio estratégico, ¿no? Y el caso Skripal, etcétera, pero bueno, eso es para hablar offline. Bueno, tú, realmente tú lo has dicho muy bien, Iñaki. Funciona como... el Estado es la mafia. En los 90 el Estado controló la mafia, empezó a hacer un proceso de control de la mafia y con el tiempo el Estado se convirtió en la mafia. Es una oligarquización de la mafia y la creación de una serie de familias, además los tienes que son Patrushev, el secretario del Consejo de Seguridad, Prigozhin, que es el de Wagner y el cocinero, o sea, son todos septuagenarios corruptos, impunes y con armas nucleares. Pero que presiden sobre una sociedad que por mucho que se hable del síndrome de Versalles, dicho, no, es que Rusia no tuvo ningún tipo de responsabilidad sobre sus sobre los crímenes de la Unión Soviética, y en los 90 siguió haciendo gran parte de las políticas. Entonces, como no ha habido, yo lo que hablo, el elemento que tenemos que pensar es una especie de 1945, si eso es aplicable para lograr la paz en Europa. Pero bueno, como bien dices, coincido contigo, es una vertical de poder, y es una vertical de poder que opera como un clan familiar, quizás con el matiz que uno, evidentemente, quitas el dinero, se acaba la vertical de poder y dependen del aparato de seguridad exclusivamente. Y eso tiene un recorrido limitado. Dos, bueno, yo es lo que decía, claro, yo no los personalizo solo en Putin, pero es verdad que Putin es un líder, yo lo he definido como un fascista histórico y creo que durante unos años lo estudiaremos así, que tiene un plan revisionista histórico. Mi impresión, y por los contactos que tuve un poco con ese entorno, cada vez son menos por las lógicas, por la ruptura de contactos, es que la alternativa podría ser, no lo sabemos, pero si hubiera una alternativa sería un Siloviki, una figura del aparato de seguridad, cuya primera prioridad sería reforzar su vertical de poder. No tanto el expansionismo, sino consolidar su vertical de poder. Entonces, por ejemplo, se habla de Patrushev, pero ahora, por ejemplo, Prigozhin está yendo como mercenario de guerra. Francamente, Iñaki Aurora, no lo sé, nadie lo sabe, pero me limito a aventurar que si hubiera algún tipo de reemplazo, la primera alternativa sería dentro del sistema, y en esto tiene razón. El único matiz es que este líder, y esto lo hablaba en Kiev, de hecho, con un amigo ruso hace poco, tendría el incentivo de primero protegerlo y crear su nueva vertical de poder, ¿no? Entonces, eso a Ucrania le da un cierto margen en la medida en que no tendría delante un líder que se compara con un zar y que está con un legado histórico. Es una pequeña ventaja, pero coincido contigo que yo creo que quiero pensar, a veces creo, pero otras quiero pensar, que no hay vuelta atrás en algunas cosas, porque esto es un crimen de agresión, hay crímenes de guerra, hay crímenes contra la humanidad. Entonces, evidentemente, habrá que llegar a algún tipo de negociaciones. Yo apoyo negociaciones cuando Ucrania esté en una situación de fuerza que ha recuperado territorio, que es diferente. Pero yo creo que a Rusia le va a ir muy mal, y creo que hasta al régimen mafioso también. Entonces, no lo sé hasta qué punto, pero ahora mismo es como que está siendo un manual de cómo erosionar tu propia vertical de poder, ¿no? Porque si el contrato social, os acordáis, era Rusia es una autocracia, pero los ciudadanos son pasivos, invadimos países, pero no os vais a molestar, solo algunos soldados que vuelven en misiones de turista, ¿no? Pero ese consenso está roto. Entonces ahora están enviando a sus ciudadanos, primero las minorías, pero gradualmente otro tipo de ciudadanos. Entonces, yo sí que creo y coincido contigo que hay que romper esa vertical de poder. No sé en qué medida, creo que estamos adoptando algunas decisiones, hay que reducir la dependencia energética, ese es el crimen fundamental del establishment europeo, en concreto el alemán, y como bien has apuntado, si esto es dinero, hay que cortar las fuentes de dinero, porque primero tiene un impacto concreto, que es reducir los fondos para la maquinaria de la guerra, ¿no?
Fíjate, os quería preguntar también, bueno, a Rusia no le está yendo bien en el plano militar, pero podría empezar a tener también problemas internos, ¿no? Ahora ha tenido que por fin reconocer que está en una guerra, ha movilizado a 300.000 rusos para llevarlos al frente. Yo hoy leía un hilo de Twitter de un el que fuera el comandante del ejército de Estados Unidos en Europa, sí. Y entonces él contaba que la formación, la instrucción militar que están recibiendo estos nuevos soldados movilizados es muy pobre, es muy corta, y al mismo tiempo se está movilizando un número muy elevado de gente, ¿no? Él decía, para que os hagáis una idea, nosotros en Estados Unidos movilizábamos 150.000 soldados al año para un país de una población de 344 millones de habitantes. Putin ha movilizado a 300.000 para un país de 144. Cuando empiezan a llegar más malas noticias del frente, cuando el chorreo o el goteo constante de muertes bueno, se puede hacer verdaderamente insoportable para la opinión pública, y, bueno, podemos ver escenas quizá de cierta preocupación en términos de popularidad, en términos de estallido social en Rusia. Veíamos imágenes estos días de unas colas absolutamente kilométricas para salir de Rusia. No sé cómo creéis que este factor puede desestabilizar internamente al régimen o a la mafia.
Bueno, yo un primer apunte, no sé qué piensa Iñaki, pero fijaros cómo funciona este sistema, que es una mezcla de autoritarismo y chapucería. Porque el decreto presidencial no menciona el tipo de gente que van a movilizar. Ese es el artículo 7, que es confidencial. Entonces, Shoigu hablaba de 300.000, con lo cual no hay que creer a Shoigu, y ahora se está hablando de que piensa movilizar hasta 1 millón de personas, con lo cual, dos apuntes muy rápidos. No es una movilización parcial, mienten en esto, es una movilización general, en la medida que estás cogiendo todo tipo de gente que pueda. En el plano militar, a corto plazo, creo que no va a cambiar nada y que de momento Ucrania seguirá avanzando y consolidando sus líneas defensivas en los territorios que ha ido recuperando y liberando poblaciones. Hay una duda entre la gente que lleva más de cerca el tema militar, yo no soy uno de ellos, pero más o menos el consenso es que quizás primero Rusia tiene un ejército que se está desangrando, y esto lo que es poner sucesivas tiritas para que la gente no se vea al frente y para que la gente que lleva meses sin rotar pues traigan estas nuevas levas para rotar en el frente. Entonces, es mala noticia para Ucrania, eso es desde luego. Pero no tengo claro que incline la balanza de manera defensiva, y ahora enlazo con lo que tú has dicho. Yo creo que esta es la gran incertidumbre. Ahí no soy tan optimista, pero tampoco soy profundamente, pesimista, porque históricamente este tipo de procesos a Rusia no le ha ido muy bien. Se habla de las comparaciones de 1905-1917, no lo sé, estamos en 2022, pero desgraciadamente va a morir más gente, va a morir más rusos, va a morir más ucranianos, pero esto me parece que, diría que a corto, no va a cambiar tanto el equilibrio militar, con lo cual, pero sí le pone a Putin más en primera línea de responsabilidad política, porque hasta ahora, ¿cómo se dice? Era deferir en los generales, ¿no? Y encima ahora hemos visto noticias que puede que incluso esté tomando decisiones militares. Entonces, te diría con cautela que creo que esto va a resonar todavía más su vertical de poder. Se habla de motines, deserciones. Militarmente, claro, les da carne de cañón. Y eso es mala noticia para Ucrania porque van a morir más ucranianos también. Pero a medio y largo plazo, creo que complica más la situación del régimen. No sé qué piensas.
Sí, es difícil analizar porque, claro, cuando han tomado siempre unas decisiones tan, no militarmente, el campo de batalla, tan fuera de toda lógica, ¿no? Como enviar y se les cuando les destruían en una carretera 20 tanques a la semana, al día siguiente, así y así. La lógica te invitaría a pensar que esta movilización es porque también teme por la seguridad en la propia Rusia, por lo tanto tener más uniformados en Rusia, en suelo ruso. No, yo creo que hay una parte de eso también de paranoia, de decir, oye, quiero uniformados para mantener el control dentro de Rusia, no solo enviarlos al frente, y luego yo creo, la sensación sería que también para mantener ya lo conquistado, ¿no? Crimea, yo no sé si este tipo de soldado, muchos de estos reservistas que estamos viendo, 60 años, van a estar son tan descerebrados los generales rusos de enviarlos a primera línea. Seguramente sí, porque cada vez cometen todas las troperías inimaginables. Pero yo la lógica, yo la primera lectura que hago es más de contención, de control del territorio propio conquistado, dar un poquito de reemplazo al frente, pero sobre todo, por muchos 300.000 que sean, la mitad como mínimo son totalmente soldados inútiles para un campo de batalla moderno, sobre todo contra un ejército como el ucraniano, que seguramente con el británico debe ser de lo mejor que ahora mismo hay en Europa, demostrado para sorpresa por su forma de combatir, su capacidad de utilizar armamento nuevo, casi recién llegado, lo ha sabido utilizar y emplear muy bien. No sé si hay un ejército ahora mismo en Europa, y luego que tiento este entreno en el campo de batalla, en primera línea, ¿no? Yo no sé si, más allá del británico, tú lo sabrás mejor, hay un ejército testado en el campo de batalla con la eficacia que tiene Ucrania. Por lo tanto, estos reservistas, a mí también me da la sensación de miedo, ¿no? El discurso de Putin
no me
ha parecido para asustarse mucho, la verdad. Yo lo veo una persona que se tiene que estar más asustados los del régimen, porque era de decir, cuidado que se nos está desmadrando internamente. Y luego, todos los analistas siempre decían de que él quería evitar muertos en Moscú y San Petersburgo, porque mientras Moscú, sobre todo Moscú, se mantuviera la gente calmada, pues ahí no tendría, no peligraría el gobierno. Como dices, históricamente todas las revueltas en Rusia vienen cuando los soldados en el frente están en una situación precaria y empiezan a rebelarse.
Sí. Yo solo un apunte, precisamente por esto que dice Iñaki, que se enlaza con lo que hemos dicho antes de cuáles serían los términos de una victoria y tal. Yo creo que por eso es importante desmontar el argumento que escucho a veces en la opinión publicada y que visto desde Ucrania este verano era totalmente ajeno a la realidad, que es de, bueno, hay que lograr un alto el fuego y la paz es... Esto es muy simple. Putin no quiere la paz, son decisiones de prolongar la guerra y el argumento pacifista, de hecho, es un argumento para más guerra. Porque en un hipotético que no va a pasar, que es lograr un alto el fuego ahora, lo que logras es que, como hemos hablado antes, Iñaki, que es que el ejército ruso termina regenerando fuerzas, que es lo que busca desesperadamente Putin. De ahí los mensajes de Erdogan, de quiero hablar, tenemos que hablar, quiero negociaciones, pero son los ucranianos que no quieren hablar, para luego volver a atacar en primavera el año que viene, volver a atacar Kiev, por supuesto, intentar Odessa. Entonces, eso los ucranianos lo tienen muy claro. Y por eso ellos, su lógica es paz sí, pero la paz vendrá por la fuerza.
No, los ucranianos lo saben. El problema es si lo sabemos en Europa. Yo creo que los ucranianos y los americanos lo saben. El problema es si en Europa... Bueno, cuando decías esto del discurso pacifista, yo presento en la columna que sale el viernes en El Mundo, escribo de que quizá hemos de empezar en un momento en que Putin, en su discurso, ha declarado que la guerra es contra Occidente, contra los miembros de la OTAN, como es España. A mí me empieza a parecer ya preocupante de que, bueno, Podemos, Izquierda Unida, partidos que están dentro del gobierno, que es el único gobierno europeo donde tiene partidos claramente que defienden la línea argumental de Putin, pues me parece un preocupante que nos haga un debate si pueden continuar en un gobierno. Cuando el presidente del gobierno está alardeando en la ONU y en Nueva York estos días de estar convirtiendo a Putin, cuando celebra que la cumbre de la OTAN de Madrid fue un gran éxito y hace una semana Podemos, Izquierda Unida, estar en contra de la adhesión de Suecia y de Finlandia en la OTAN, que fue el gran éxito de esa cumbre. Hombre, yo no creo que esto ya no deja de ser las tonterías de una izquierda un poco tronada, sino que aquí hay una agenda política que estamos viendo en muchos países europeos, donde hoy mismo en Francia se está pidiendo que se investiguen las conexiones del Kremlin con diferentes partidos. Hemos visto el caso catalán y aquí los tenemos en el gobierno. ¿Cuándo se va a abrir el debate de estos señores pueden continuar sentados en el Consejo de Ministros cuando están defendiendo a una persona que abiertamente ha dicho que su enemigo es Occidente?
Es que, Iñaki, si tuviéramos los arrestos de admitir que estamos en guerra, habría que llamarles colaboracionistas.
No, yo lo escribí al principio todo. No, pues es que lo son. No, solo son. Es que son. Yo creo que hay una parte, bueno, de posicionamientos ideológicos. Pero yo también creo que hay un sector que la afinidad no es solo ideológica, sino estratégica. Hay que ver, por ejemplo, toda la expansión de Rusia en Hispanoamérica de la mano de los socios de Podemos.
Hay una
estrategia global y Podemos, con sus limitaciones, porque al final no deja ser un partido o Izquierda Unida, está colaborando desde con el discurso, como decía Borja, el pacifismo. A ver, ¿qué pacifismo? Como si... Esto no sé quién leía, dice, ahora están los justicieros, ¿no? Dice, los pacifistas y los justicieros, que pedían defender, creo que era Ana Iris Simón, los que pedían, dice, los que defienden que Ucrania, etc., estos son los justicieros, en cambio la gente de sentido común, pacifistas. Bueno, es que al final el pacifismo es el caballo de Troya.
Es que es el mundo al revés, o sea, la justicia es paz, Esa es la justicia, o sea, el hecho de que Ucrania logre, lo hemos hablado, una victoria, llamémosle relativa, que hay parámetros que se están definiendo, eso es la paz. El imponer o dejarle. Bueno, yo la comparación, creo que lo hacía en este artículo de Letras Libres, claro, a mí me fascina, ¿no? 50.000 mujeres en el ejército ucraniano, milicianas. Yo voy a Kiev y te encuentras con gente que te dice no pasarán. O te dicen do peremoji, hasta la victoria. Y te hablan de rachismos, que es fascismo ruso. Un país que además, básicamente 3 millones y pico de muertos luchando contra Hitler, que eso se les olvida a algunos, pero el ucraniano medio hace más méritos en el antifascismo que sus equivalentes, los que dicen que son antifascistas. Entonces, me fascina porque dices, claro,
Claro,
el
no te
viola.
puedo creer. Más méritos que Pablo Iglesias en el plato de la SER. No puede ser.
Bueno, fácil me lo pones, pero es algo que no deja de fascinarme porque dices, lo tienen todo, mujeres milicianas, hasta la victoria, que van a luchar, que despiden a sus hijos y que se van a luchar al frente. Entonces, mujeres que violan en zonas ocupadas, mujeres que por una parte son violadas, pero otra parte son agentes. Y es fascinante porque no he visto en estos sectores que mencionas. No he visto, pero ni una declaración al respecto, o cuando dicen un alto el fuego, pero hay que buscar reparaciones por crímenes de guerra, nada. Entonces, yo llego a la conclusión de que no les interesa porque les rompe la teoría. Como Ucrania es la realidad y no encaja con su teoría, lo que se trata es que ignorar la realidad y defender la teoría. Entonces, es una idea hacia adelante que yo creo que va a terminar mal, pero que creo que el día de mañana pues pasan a la historia, pues. Pues como una bancarrota moral brutal en una de
Pero
las tragedias más importantes
aquí
de
lo
este siglo.
grave es que el gobierno de España es una anomalía en Europa. Y este debate no se está planteando con la seriedad y la intensidad que se tiene que plantear en este momento. O sea, es que, somos una anomalía, porque en Francia está Mélenchon, pero no está gobernando. Está Le Pen, pero no está gobernando.
¿Y
Pero
crees que es
en
algo
este
que
momento,
va
¿no?
más allá, de ciertos sectores políticos? Es decir, hay discursos políticos que nos dejan perplejos, efectivamente. Pero los hay en otros ámbitos. Por supuesto, en el ejército, nuestros reservistas, bueno, yo los primeros meses de la guerra estaba realmente asustada, digo, pero ¿qué es lo que tenemos ahí? Y si miras a los medios de comunicación, que tú de esto, por supuesto, sabes mucho más, Iñaki, también la forma de hacer la cobertura informativa de Rusia, ostras, a veces ha asustado un poco, ¿no?
Bueno,
Estas
es
cosas
que
de nada que celebrar en Ucrania, bueno, no sé.
aquí se mezclan muchas cosas. Yo creo que hay una estrategia, global donde hay sectores de la extrema izquierda y obviamente de la extrema derecha que están jugando y que encontraron en Rusia no solo un referente, sino que en Rusia sí vemos, por ejemplo, las invitaciones casi simposiums, cómo financiaban libros, tal. Empezamos a repasar los últimos años, veríamos que aquí corría mucho dinero, ha financiado de forma indirecta, por ejemplo, Hazte Oír, muy cercana a Vox. O sea, evidentemente aquí había y hay una parte de la extrema derecha que se mezclan viejo antiamericanismo que comparte con la extrema izquierda y luego una devoción, una especie de devoción, se creyeron todo este discurso de que Putin es un defensor de unos valores, de una Europa frente, ¿no? Frente a esta Europa de inmigrantes y de maricones y de no sé qué, ¿no? Lo que hacen la parodia esta, pues que Putin jugaba a ser yo como el último baluarte de la Europa, de los valores occidentales. Y esto ha tenido que leer a algunos columnistas de la ABC para ver que hay una derecha en la que yo englobo, ¿no? A estos militares en la reserva. Hay una fascinación por Rusia y por Putin como un personaje casi autoritario, militarista. ¿No? Que pone en vereda al
El hombre
colectivo
fuerte.
LGTBI, sí, un hombre fuerte. Y eso, y ha habido una cuña, ¿no? Una convergencia entre la extrema izquierda y la extrema derecha, entre Jorge Buxadé y Pablo Iglesias, por mucho que les moleste a los dos que se les ponga en el mismo banquillo, pero es que están ahí, cada uno por motivos diferentes, pero al final están defendiendo al mismo régimen autoritario.
Sí, yo ahí solo voy a entrar en un apunte, completando un poco lo que decía Iñaki, que bueno, yo creo que en España tenemos un problema de formación de élites. Eso afecta a gran parte del sector militar, afecta a gran parte del sector diplomático, y es un problema de que no ha habido regeneración, es un problema de educación, incluso si me apuntas, de lecturas y de experiencia internacional. Entonces, claro, cuando estaba en el gobierno, a veces pues, teníamos que hablar de esta situación en Ucrania y tal, y te encontrabas, sin apuntar nombres, a militares que te empezaban a explicar en Ucrania sin haber estado en su vida. Y entonces te decía, no, pero claro, porque en Mariupol la gente, claro, cuando Putin entre en su momento, pues entonces la gente se levantará, porque he dicho, y claro, yo que conozco Mariupol, decía, pero ¿de qué me estás hablando? Si en Mariupol la mayor parte de la gente quiere estar en Ucrania, y el lenguaje en Ucrania, y ahí repitamos todos a la una, no es un signo de adscripción política. Es un elemento más, es un elemento manipulado en según qué extremos, pero no es un signo de adscripción política. Y a mí esa etapa de la administración me dio que pensar porque me encontraba la misma praxis de, uno, errores de análisis muy profundos y de los que nadie asumía responsabilidades, que es en 2014 no hagamos nada que Rusia se quedara en Crimea. Y que un sector minoritario en el que me incluyo, que estamos de paso, pues somos profesionales sin partido y sin... Decía, no, efectivamente, estos fueron parte de una estrategia de guerra, están en guerra contigo, aunque tú no quieras estar en guerra con ellos. Y entonces te iban dando escenarios que no solo se han cumplido, sino se han demostrado erróneos, pero han estado en distintas posiciones de responsabilidad y que, claro, evidentemente Rusia se aprovecha de este tipo de gente. Esos son un poco los tontos, son un poco los... Te interfieren en Cataluña y la primera reacción es taparlo para que... Entonces, ahí yo creo que resumo, es un problema de regeneración de élites y de educación. Porque, como os digo, el ejército que habrá que estudiar el día de mañana, y además estoy convencido que se estudiará, es el ejército ucraniano.
Aquí hablando de tontos útiles, que comentabas, es que vemos, por ejemplo, Pedro Baños, donde estuvo a punto de acabar.
Sí, efectivamente.
¿No? Claro, entonces tú escuchas ahora, pero es que aparte, toda la propaganda previa, todos teníamos esta idea del ejército, bueno, es que no éramos expertos, como yo... en el tema, pensar que este ejército, ¿no? Todas esas armas y esas no sé qué que nos estaban explicando, ese poderío tecnológico, claro, ¿no? Pero luego ves la realidad y dices, bueno, aquí han estado vendiendo un camelo, ¿no? En platós de televisión, en tribunas periodísticas, y dices, bueno, como dices tú, ¿no? Gente totalmente desinformada, pero yo me pregunto, ¿por qué llegan hasta ahí? El problema no es que lleguen hasta ahí, sino es que estos descerebrados o estos desinformados han tenido unos privilegios mediáticos que yo los encuentro inexplicable. El prestigio y la capacidad de estar en... Y luego, es verdad que yo creo que, por suerte, ninguno de estos discursos ha sido de algún militar en activo, porque no las dejan hablar, pero, hombre, el ejemplo exigiría un análisis de nuestras fuerzas armadas y la necesidad de... Seguramente, más que nada, es que, claro, somos un ejército dentro de la OTAN, que también es la gran paradoja, un ejército OTAN donde tiene todos sus exgenerales y ex coroneles que parece que sean...
Enamorados de Putin.
Parece que vengan del Pacto de Varsovia en vez de haber estado en la OTAN. Es que es sorprendente.
Claro. No, yo por eso insistía en el problema de formación de élites y yo creo que sería interesante, y por eso responsabilidad como gente como vosotros, que estéis en medio, etcétera, que es que tiene que haber una especie de reflexión en España de, bueno, qué tipo de personas tienen responsabilidades de poder en crisis de seguridad, ¿no? Ahora tenemos un departamento de seguridad nacional que funciona, etcétera. Pero de fondo lo que veo, hay un tema generacional, también hay que decirlo, los militares en reserva, un tema generacional, pero yo creo que una de las tareas que no han hecho ni el PP ni el PSOE es esta idea de una regeneración del cuerpo funcionarial, ampliándolo a más clases sociales y, si me apuráis, renovando contenidos. O sea, no puede ser que alguien te hable ruso y te empiece a hablar de poetas muertos. Y claro, entonces yo la comparación que les hacía es, dice, es como si llegas a España en los años 50 y me empiezas a hablar de la poesía española. Y yo, ya, pero España en los años 50 hay una dictadura. Y esa es la realidad española ahora, ¿no? Entonces, yo creo que debería ser como una de las lecciones para nosotros, que es ampliar el conocimiento. de cuestiones de seguridad y que sea un conocimiento divulgativo. Y en segundo término, que debería haber más checks and balances con las élites que están en posiciones de decisión. Pero eso es algo que temo que nuestras propias élites políticas no quieran hacer, porque supone quitar privilegios a amigos, lo que tú dices, el compadreo este de los medios. Pero bueno, es algo que os dejo apuntado, que vosotros que estáis en medios, es algo que creo, en mi experiencia, tras unos años en el gobierno, es esta idea de que tiene que haber una regeneración de las élites y tiene que haber una expansión del conocimiento de estos temas al común de los ciudadanos, pero también para exigir que las élites tengan un proceso de, no digo de vetting como en Inglaterra, pero si uno va a tomar decisiones, tendría que testificar del Parlamento antes cuál es el proyecto suyo, etcétera. Eso en España no se hace.
Chicos, nos hemos quedado sin tiempo, pero os voy a hacer una última pregunta para que la respondáis muy, muy brevemente, porque hay un elefante en la habitación desde el principio de la guerra, y yo quería saber qué opciones le dais a la posibilidad nuclear.
Bueno, yo dos apuntes. Si quizás os recomendaros un análisis que ha escrito Lawrence Friedman, que es de los mejores analistas de la guerra, lo vais a ver por ahí en Twitter, a diferencia de estos militares en la reserva. Este, de hecho, está haciendo un análisis muy, muy sesudo de la guerra y de los distintos elementos. Y en este ensayo que publicó ayer, actualizado tras el discurso de Putin, llega a una conclusión que comparto, que es en las amenazas nucleares de Putin, en general no hay nada nuevo. Ya amenazó, no sé si acordaráis, justo antes de la invasión, en el discurso del 22 de febrero, que nadie se atreviera a interferir en esto o sufrirían consecuencias como nunca habrían sufrido históricamente. La amenaza nuclear es casi una constante del discurso de Putin. En este discurso no hubo tantas novedades, si acaso la mención explícita a la integridad territorial. La doctrina nuclear rusa permite el primer uso de armas nucleares cuando la existencia del Estado. Pero evidentemente la doctrina nuclear rusa es lo que decida Putin. Entonces, Putin mismo no lo hilaba, por ejemplo, a los nuevos territorios que se van a anexionar. No hacía esta conexión directa. Hay un elemento de ambigüedad. Si me preguntas, lo fundamental de estas amenazas nucleares es asustar a los europeos para que dejen de armar a Ucrania. Esa es la finalidad. En una situación de continua derrota y de arrinconamiento de Putin, evidentemente yo creo que todos estamos en esta situación de, bueno, yo no descarto que pueda hacer cosas en Ucrania, pero incluso esas cosas, se abren una serie de escenarios que nadie estamos en condiciones de clarificar y que todas son malas para él. Entonces, de momento no hay cambio en la postura nuclear. Es sobre todo una amenaza para la OTAN para dejar de armar Ucrania. Pero evidentemente, y en esto Friedman un poco pues, hace una serie de parámetros, decía, bueno, Crimea, ¿no? Entonces yo prefería dejarlo aquí por ahora.
Sí, bueno, el ejército ucraniano ya ha atacado en suelo ruso, teóricamente en Crimea o Belgorod, ¿no? La ciudad, no sé, a ver, obviamente es una opción, pero lo que no se puede permitir, como sea utilizado justamente por muchos propagandistas de Putin, es utilizar el miedo a la nuclear para permitir la invasión de un Estado soberano, la violación de mujeres, porque si no entraríamos una lógica, una dialéctica internacional donde el que tiene el arma atómica tiene una impunidad para hacer lo que quiera, ¿no? Y eso lo que derivaría, y en parte yo veo pues, unas consecuencias de esta guerra, es que mucho más gobiernos quieran armarse nuclearmente para no tener que aguantar este chantaje nuclear ruso. Pero como he dicho antes, hay una parte psicológica que creo que ningún mafioso o millonario quiere saltar por los aires, sino que quiere, aunque sea perder el poder, que por disfrutar de sus mansiones. Entonces, si no es una situación de gran, ¿no?, una invasión occidental de Rusia, cosa que no pasará por ahora, no lo descarto, pero bueno. Prefiero tampoco plantearme mucho este escenario. Sí.
Muy bien, oye, pues muchísimas gracias a los dos. Ha sido una charla muy, muy interesante. Me quedaría otra hora más hablando con vosotros de esto, pero mejor quizá con unas cañas otro día.
Vale.
Así que
Muy bien.
nada, bueno, a los que nos oís, seguimos por aquí viéndonos en el puente y nada más. Slava Ukraini.
Claro, Karine. Hasta pronto y gracias.
Muchas gracias, un placer.